Gloria a Dios. Bendito el Señor, hermano, se puede sentar. Y ahora le voy a pedir al hermanito entonces David, ya está ready, que se dé la vueltita por acá. Gloria a Dios.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Me da un gozo tremendo poder estar aquí de nuevo con ustedes. Allá mientras estuve en el Basic no pude ir a la iglesia porque me enfermé un montón de veces. Y el día que pude ir, cuando fui a la capilla, nos habían dicho la hora incorrecta y estuve 10 minutos solamente porque se acabó. ¿Cómo está? ¿Cómo es?
La iglesia
presbiteriana. Dios le bendiga. Quiero aprovechar la ocasión para darle gracias por las oraciones. Literalmente yo sentía que ustedes estaban orando por mí. Había muchos momentos en los que cuando uno está achacoso y tiene que hacer todas las cosas que te demandan en el ejército, uno se siente un poquito desanimado. Pero de momento yo pensaba en ustedes, pensaba en mi familia, pensaba en Dios. Cogía la Biblia, porque tengo una Biblia allí también que nos regalaron, y empezaba a leer algunos pasajes que me gustan mucho y uno se llena de ánimo, recobra fuerza. Yo comentaba con ellos, con mi familia, que a mí me llegaban cartas de algunos hermanos de aquí, de la familia mía y de Jean-Marie, pero me llegaban como una vez a la semana, porque a veces lo que hacían para ahorrar este sello, escribían durante la semana y enviaban todas las cartas juntas. Y me llegaba una carta, yo la leía y me emocionaba, y estaba enérgico todo el día. Después al otro día estaba un poquito menos enérgico, al otro día un poquito menos, al otro día un poquito menos. Y después estaba intolerable. Hasta que llegaba otra carta más y de momento todo el mundo se ha dado cuenta. Me decía, David, te cambió la actitud de momento. Los muchachos, y era por eso. Porque el amor de la familia, el amor de los hermanos, algo que uno a veces da por sentado. Ah, lo tengo, no lo aprecias tanto hasta que llevas tiempo sin sentirlo, hasta que llevas tiempo sin tenerlo. Así que les doy gracias por las oraciones. Sentí ese amor de parte del Señor, de ustedes, por las oraciones. Hoy vamos a estar estudiando... Ah, esa es la guitarrita, ¿verdad? ¿Qué tiene de singular un nombre? Ese es el tema. Han estado estudiando el nombre Yahvé, ¿verdad? En estos últimos tres estudios. Y hoy vamos a estar estudiando un nombre que nosotros conocemos muy bien de Jesucristo. Es Emmanuel. ¿Qué significaba el nombre Emmanuel? ¿Alguien que recuerde? Dios con nosotros. ¿Dónde está el micrófono? Ok. Significa Dios con nosotros. Y hoy vamos a estar viendo a través de Isaías capítulo 9 y de Mateo capítulo 1 varias cosas acerca de lo que significa ese nombre, qué tiene de especial ese nombre, y otros cuatro o cinco nombres, vamos a ver después a qué me refiero, cuatro o cinco nombres que le dan a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ustedes también tienen que saberlo de memoria porque es un pasaje bien famoso. Aquí está, Yahvé nuestro Dios, Yahvé nuestro Padre, Yahvé nuestra justicia. Y vamos a estar viendo Jesús. Ya pasamos del nombre de Dios al nombre de Dios encarnado, Jesús nuestro Emmanuel. Luego vamos a estar viendo a nuestro pastor el domingo que viene. Muy bien. Dios vino a la tierra como Jesús. Ese es el tema general. Dios vino a la tierra como Jesús, nuestro Salvador, y Dios con nosotros. Y esos nombres nos dicen que Él nos salva y Él está con nosotros. Salvador y Emmanuel. Muy bien, hoy vamos a estar viendo tres puntos. El hecho de que Jesús nos fue prometido, el hecho de que Jesús nos salva y de que Jesús es Dios con nosotros. Esta parte yo creo que es la más importante, a pesar de que estas dos son centrales en nuestra vida cristiana. La primera porción donde nos dice que Jesús nos fue prometido es bien importante. ¿Por qué? Porque eso es parte de la defensa de nuestra fe. Algo que hace que tú estés en lo correcto cuando eres cristiano es saber que la persona en quien tú crees no fue que se autoproclamó Dios no fue una persona que dijo que iba a resucitar y se quedó en la tumba. Es una persona que vino al mundo con profecía, a cumplir profecía tras profecía, y no nos cabe la menor duda de que ese realmente es Dios con nosotros. Él no fue prometido. Vamos a estar viendo Isaías. Muy bien, me gustaría que alguien leyera el versículo clave en Isaías 9, la segunda parte del versículo 6. ¿Alguien que pueda leerlo? ¿Está el micrófono por ahí? ¿Alguien que lo pueda leer? ¿Quién? ¿Lo va a leer? ¿Amber? Ok. Ah, Carlos. Ok, no había visto a Carlos. Carlos, ¿cómo dice?
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Amén. ¿Puedes leer una vez más, por favor?
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Amén. Ahorita vamos a pasar a discutir estos 5 nombres en el español. Puede que sean 4 nombres, después vamos a estar viendo a lo que me refiero. Vamos a pasar a leer eso ahorita, pero manténganlo en su mente. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y el último, príncipe de paz. Yo sé que muchos de ustedes están dando vuelta a cosas en su mente. Pero para dar una introducción breve, ¿quiénes de ustedes tienen o han tenido en su vida una figura de héroe? Una figura en la que usted los mira y los tiene, como dicen en buen castellano, un role model. ¿Cuántos de ustedes? ¿Solamente 2 personas? Pues yo sí, yo también he tenido personas a las cuales yo he mirado cuando era más joven, han sido personas diferentes, a las cuales yo digo, yo quiero ser como esa persona, o quiero tener esta característica de esta persona. Cuando uno es más jovencito, uno quiere jugar baloncesto como Michael Jordan. Y en la ilusión de uno y en la ignorancia, si le dijeran a uno que Michael Jordan te iba a visitar, uno se iba a poner bien contento. Algunos de ustedes, si le dicen que Alejandro García Padilla lo va a visitar, se ponen bien contentos. Si viniera aquí, ustedes estarían bien contentos. Si le dicen que el presidente de los Estados Unidos lo va a visitar, se pondrían contentos, porque algunas personas los tienen como héroes por las cosas que han hecho. Esta otra persona que murió mientras yo estuve por allá, de África, Nelson Mandela, a mí me dio mucha pena cuando recibí la noticia. Personas como él, que uno dice, hay cosas que ellos hacen que uno admira. Son personas que uno dice, si uno no tuviera la oportunidad y el privilegio de verlo, sería algo bueno. Y así con otras personas en el mundo. Pero lo que yo quiero traer con esto es que los judíos, durante todo su tiempo de reinado, estaban esperando un rey ideal. Había un rey que tenía todas las características y todas las cualidades que ellos necesitaban para prosperar como una nación. Ellos empezaron como un solo reino, bajo el reinado de Saúl. Después se dividieron, se volvieron a unir con David y con Salomón, y después se separaron de nuevo. Ellos estaban buscando desde siempre tener un rey que lo uniera, que lo hiciera una nación única, una vez más. Y llevan todo el tiempo, en todos estos años, esperando por él. ¿Creen ustedes que se emocionarían cuando ese rey llegara a sus puertas? Piensen en eso. Y usted me contestará, la mayor parte de ustedes, que sí. Vamos a ver la Biblia y vamos a ver lo que pasa, lo irónico de la escena. Vamos a ver eso ya mismo. Pero vamos a comenzar entonces con Isaías 9, 6 al 7, para ver primero esa promesa que le hace Isaías al pueblo de Judá. ¿Alguien que lo pueda leer? Isaías 9, versículos 6 al 7. Isaías 9, versículos 6 al 7. Ámbar.
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El Señor envió palabra a Jacob y cayó en Israel.
Hasta el 7.
¿Cómo?
Hasta el 7. Muchas gracias. Hasta el 7. Muy bien. Así que nos dice, si ustedes se fijan, los verbos que utiliza no son verbos del futuro. Y uno dice, ¿por qué eso es una profecía? Porque te dice que nos es nacido. Miren atrás cómo dice. Un niño nos es nacido. Y dice, hijo nos es dado. Y dice que el principado está sobre su hombro. Y entonces empieza a hablar de los nombres que se va a ganar, los títulos que va a obtener ese niño cuando crezca. Y hoy está hablando de un reino, por lo tanto está hablando de un niño que va a ser un rey, primero. Y después te dice que Jehová mismo se va a encargar de que esto sea así, de que él reciba esos títulos y esos nombres. ¿Por qué ustedes creen que esa profecía, si sabemos que es una profecía al leer el contexto, por qué entonces ustedes creen que Isaías utiliza verbos que no son del futuro para decir esta profecía? ¿Por qué no dice, en el futuro nos van a hacer un niño? ¿Por qué no dice, nos será dado un hijo? ¿Por qué usa esos verbos, usted cree? ¿Alguien? ¿Una persona? Una de las razones. Una razón que a ustedes se les ocurra.
Considerar el punto de vista lingüístico. Que tiene que ver con la conjugación en el hebreo. Si en el hebreo los verbos en el tiempo futuro pues son limitados. Es que la profecía es profecía dentro de la concepción temporal de Dios. Y para Dios el tiempo no es como el tiempo para los seres humanos. Para Dios, quien es infinito desde antes hasta siempre, el tiempo pues no es un asunto para decirlo, dimensional como para nosotros. Nosotros vemos las cosas en lo que respecta a horas, minutos, días, años. La palabra de Dios, utilizando la referencia de Pedro, que pues para Dios un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Y si el Señor lo dice, pues es como que ya está hecho. Así. Me parece que ese es uno de los puntos más importantes.
Pues vemos otras profecías, por ejemplo, de que lo concebiría una virgen, que decía, y dará a luz un hijo, y como que dependiendo del estilo del escritor, a veces vemos que lo escribe concreto en el futuro y a veces como que un poquito más ya hecho. ¿Estoy de acuerdo con papi? Yo creo que esta profecía es tan y tan importante para el pueblo de Judá escucharla. Vamos a ver por qué en el contexto de Isaías. Que la mejor forma de decírselo a ellos es como que ya está hecho. Por ejemplo, ¿a usted no le ha pasado que cuando usted lee en la Biblia que Jesús vendrá por segunda vez, dice que Jesús vendrá por segunda vez, y usted sabe que va a venir, no le cabe la menor duda, pero algo por dentro de usted le dice que no va a ser por lo pronto? ¿Es cierto o no es cierto? ¿No me equivoco? ¿Usted puede decirme hoy que usted piensa que en este momento Jesucristo va a venir? La profecía es como en el futuro, y uno está esperando unas cosas que ocurran para que llegue eso. Pero yo creo que, y me gusta mucho la forma en que se escribió esta profecía, porque te dice que un niño nos es nacido, ya eso está planchado, ya va a pasar, es inminente. Jesucristo está aquí ya, ya Dios dilucidó ese plan y está dispuesto. Eso hace que la expectativa del pueblo sea una grande. Van a estar esperando. ¿Quién será? Se estarían preguntando, ¿quién será? Estarían buscando por los diferentes lugares en el pueblo, ¿quién será ese niño que nació? Y después hay unos cuantos hints que dan a través de Isaías, que les puede hacer pensar a él de dónde a las personas de dónde sería ese Mesías. Pero definitivamente también el hebreo tiene que ver mucho con lo de la conjugación de los verbos. Algo que hay que entender. En el año 732 al 722 había habido un revolú, y el reino del norte, que es el reino de Israel, se había aliado con el reino de Siria para luchar contra el reino de Asiria. ¿Okay? Y Acaz, que era el rey de Judá, no se quería juntar en eso. Pero, como lo amenazaron, el rey de Judá y el rey de Siria lo amenazaron por no haberse juntado con ellos, pues él le pidió ayuda al rey de Asiria. Por lo tanto, Israel se juntó con Siria y Judá se juntó con Asiria. Estaban ellos a tener guerra el uno con el otro. Y eso creó un revuelo, porque Isaías le dijo al rey de Acaz, el de Judá, le dijo, no te juntes con el de Asiria, quédate tranquilo, no te metas en problemas. Pero no le hizo caso. Y entonces empieza una serie de profecías que le va a decir a él que iban a estar sumidos en tinieblas. Esa es la primera imagen que viene, la palabra tiniebla. ¿Qué usted piensa cuando usted piensa en tiniebla? Yo pienso en nada. Yo pienso en todo negro. Como dice la abuela Miriam, en oscuridad. Yo pienso en tiniebla, yo pienso que yo no puedo ver nada. Una pantalla negra, eso es lo que yo veo. Pues esa es la imagen que primero le da Isaías a ellos, en los capítulos 6 hasta el 8. Empieza a decir que iban a estar sumidos en tinieblas. Y ustedes han escuchado esas dos tribus, Zabulón, esas ciudades pequeñas de Zabulón y Neftalí. ¿Me han escuchado? Dice que Zabulón y Neftalí, que el pueblo vio gran luz. ¿Por qué usted cree que dice que vio gran luz? Porque estaban sumidos en tinieblas, eso es lo primero. Eso es una profecía mala que se le dio hacia ellos. Así que eso está en el capítulo 8, en el capítulo 7, por ahí en adelante. Una profecía que le da Isaías al rey Acaz de Judá. Algo oscuro. Pero entonces pasamos a esta porción en el capítulo 9 y miremos cómo empieza el capítulo 9. Versículo 1, ¿cuál es la primera palabra o la primera frase que aparece? Versículo 1, no versículo 6. Dice, mas no habrá siempre oscuridad. ¿Ustedes han fijado cómo en la Biblia siempre que hacen una profecía mala hacia el pueblo de Dios, siempre hay una parte, una contraparte que es buena? Después de que todo le pase, que si las langostas, el ejército de langostas se va a comer todos los cultivos y lo que sea. Después dice, pero, o más, o después, hay una transición de la parte mala a la parte buena. Eso me habla a mí acerca de la misericordia y la bondad de Dios. De que aunque nosotros merecemos ir al infierno, aunque nosotros merecemos lo peor por nuestros pecados y por la desobediencia hacia Él, Él siempre tiene un plan de restauración. Él no destruye a menos que tengan planes reconstruir, vamos a decirlo así. Por lo tanto, Él le habla acerca de una oscuridad que va a venir por las malas decisiones que tomaron, pero en el versículo 1 del capítulo 9 dice, mas no habrá siempre oscuridad, la oscuridad va a ser temporera, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, porque esas dos ciudades quedan en la costa, en Galilea de los gentiles. ¿Se fijan eso? Ya desde el Antiguo Testamento, la profecía está diciendo que va a haber una luz que va a venir a los gentiles también, en una región que se llama Galilea. Esto es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento vemos Galilea. ¿Cuándo vemos Galilea en el Nuevo Testamento? La mayor parte del tiempo de la travesía de Jesucristo. Galilea con los gentiles, todo el tiempo. Dice, y el pueblo que andaba en tinieblas, este versículo bien famoso, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cada vez que se repite esta palabra luz, yo recuerdo el primer capítulo de Juan, donde dice que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1.4 y el 1.5 dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hay tinieblas en este mundo, especialmente por las malas decisiones que tomaron ellos, por la angustia. La tiniebla simboliza todo eso, angustia, tristeza, mala economía, gente muerta. Pero dice aquí que ese pueblo vio gran luz. No dice que vio luz, no dice que le alumbró un rayito de luz, un rayito de esperanza, como dicen poéticamente en Puerto Rico. No dice eso, dice que le alumbró, ellos vieron gran luz, gran luz. Y dice que multiplicaste a la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Los versículos 4 y 5 dice, porque tú quebraste su pesado yugo. Yugo, ¿saben? Que se refiere a la opresión, a la esclavitud, a las cargas del día a día. Y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Dios está en esta profecía, imagen tras imagen, quitando elementos que le causan tristeza, angustia, agonía, pesar, todos los sentimientos malos que tenía ya el pueblo de Israel, por las malas decisiones que habían tomado, por juntarse con los gentiles, por estar haciendo guerras que Dios no quería que sucedieran, por estar haciendo alianzas, y definitivamente por estar en esta riña el pueblo de Dios contra el pueblo de Dios. La iglesia también puede caer en este pecado, de estar en diferentes bandos, y si tú no te juntas conmigo, yo no me junto contigo, y están en esta pelea, eso a Dios no le agrada, eso trae tiniebla, eso permite que Satanás entra al lugar, nos oprima, nos ponga un yugo, nos ponga un cetro de opresión, como está diciendo todas estas palabras. Pero después dice que esa gran luz vino y la verán, ¿por qué? En el versículo 6, porque un niño nos es nacido. Y fíjate qué curioso, toda la profecía está basada en la figura de un niño. Los niños, para los judíos, ¿eran elementos bien importantes dentro de la sociedad? No, no eran elementos bien importantes dentro de la sociedad. Cuando un judío escuchaba esto, a pesar de que era una profecía que se supone que le causara alegría, primero te está diciendo que un niño nació, por lo tanto, para que todo esto se resuelva, tienes que esperar que el niño crezca, ¿cierto o no? Y segundo, ¿por qué Dios no escogió a una persona ya adulta? ¿Por qué Dios no me escogió a mí, habrá dicho alguno de esas personas, alguno de los reyes que recibieron? Quizás Acaz, cuando recibió esta profecía, le habrá pasado lo mismo que le pasó a Herodes, ¿usted no cree? Herodes le dijeron que nació un niño cuando vinieron los reyes del oriente, ¿y qué le pasó en su corazón? Le dio un celo terrible, porque él sabía que las profecías decían que ese niño iba a ser rey. Pues esta profecía se la escribió Isaías a Acaz y le dijo que un niño nos es nacido. Y mira lo que dice, que el principado está sobre su hombro. ¿Qué es eso del principado? El reino. El reino iba a estar sobre él. Él iba a encargarse del reino. Y ahora pasamos a los nombres que dice aquí. Dije que son de 4 a 5 nombres, ¿verdad? Aquí vemos 5, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Pero por qué digo que pueden ser 4? Porque algunas personas comentan que Admirable Consejero puede que sea un solo nombre. ¿Ok? Pero nosotros vamos a intentar aquí decirlo en 5 nombres, ¿ok? Antes de comenzar a discutir lo que significa cada uno de ellos, yo creo que la mejor forma de que nosotros recordemos estos 5 nombres de Jesucristo es que cada uno de ustedes piense lo que significa este nombre para ustedes. Piensa en Jesús. Piensa en la palabra admirable y dígame usted, en palabras breves, cómo Jesucristo ha sido admirable en su vida. Yo creo que de esta manera, en vez de que yo le diga lo que yo pienso, así esta enseñanza y esta lección se les queda más grabada en su mente. ¿Cómo Jesús se ha ganado el título de admirable en su vida? Primeramente, ¿qué significa admirable? Según el diccionario, alguien digno de admirar. Así que, si les dije algo con eso, alguien que me pueda decir cómo Jesucristo ha sido admirable en su vida. No todo a la vez, por favor, que no tenemos toda la mañana. Ahora Miriam.
Yo lo admiro porque Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey, Él conocía su papel para el mundo. Y lo admiro porque Él, conociendo también que Él siendo un rey, Él se sometió a la voluntad de su Padre, conociendo el propósito de su Padre para la humanidad.
Amén.
Ahí.
Muy bien. Y Jesucristo es digno de admirar cuando nos perdona por los pecados. Cuando uno le hace cosas a Jesucristo y Él te perdona, y tú sabes que tú mismo no perdonarías a alguien por hacerte eso, ¿no te dan ganas de admirar a Jesucristo? Uno a veces ve a algunas personas y uno dice, Dios ama a esa persona, y qué difícil se me hace a mí amarlo. Eso es digno de admirar también, ¿no? Y qué admirable que Dios dio su vida entera, como estaba diciendo ahora, miren, Él es el Rey del universo y Él dejó todo por salvarnos a nosotros. dio hasta la última gota de sangre por ti y por mí. Nos elevó a nosotros a un nivel de importancia que nosotros no merecíamos. Eso es admirable. Consejero. ¿Cómo Jesucristo es un consejero? Carlos.
Consejero, en el aspecto de que si tú lees las Escrituras, toda su sabiduría está plasmada en las Escrituras y todas sus enseñanzas.
Amén. Y si vemos, si tomamos este título como uno solo, admirable consejero, veríamos que Jesucristo no solamente un consejero, sino que un consejero digno de admirar. Y eso me lleva a mí al siguiente punto. Jesucristo nos dejó su palabra. Y la Biblia nos dice que la palabra es literalmente Jesucristo. Dice que en el principio era el verbo, la palabra de Dios en acción. Por lo tanto, si tú sigues el consejo de la palabra y pones en acción la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que ese consejo nunca, nunca te va a fallar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la Biblia, en el Salmo 1, sino ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el consejo de Jehová está su delicia, y en su consejo, en su ley, medita de día y de noche. Y te dice la promesa que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol plantado ahí al lado de un río. Da su fruta a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace va a prosperar. Esa parte es muy importante. Todo lo que tú haces basado en el consejo admirable de Jesucristo va a prosperar. Por eso es tan importante que nosotros leamos las palabras de Jesucristo en el Nuevo Testamento. El Sermón del Monte. A veces uno dice, yo sé el Sermón del Monte, ¿realmente lo sabemos? ¿Realmente perdonamos a nuestro enemigo y le damos nuestra mejilla izquierda cuando nos dan a la derecha? ¿Realmente damos 2 millas con nuestro enemigo cuando nos pide una solamente? ¿Realmente conocemos y seguimos el consejo admirable que nos da Jesucristo? Pero no solamente el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchas palabras de Jesucristo también. Muchas palabras de Jesucristo. Pasamos al próximo. Dios fuerte. ¿Qué significa eso? ¿Cómo Dios ha mostrado ser fuerte en su vida, abuela Úrsula?
Yo considero a Dios fuerte porque en sus tres naturalezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre se ha mantenido firme al pacto que hizo en general con, ¿verdad?, con cada uno. Se ha mantenido firme, no se ha doblegado, no ha cambiado, sino que lo que dijo es lo que fue, será y es en el presente. Por lo tanto, eso se necesita ser fuerte, porque nosotros no somos fuertes, porque nosotros cambiamos. Y hoy pensamos una cosa, ya quizás mañana otra, de acuerdo a nuestro sentimiento. Dios no cambia ni por sentimiento, ni por pecado, por grande que sea, no cambia por nada. Es firme, una roca, una fuerza sobrenatural que la tiene Dios.
Amén. Y fíjese, ustedes saben que cuando los judíos pensaban en un Mesías, ¿en qué pensaban usualmente? En un rey, un guerrero, una persona que iba a tener una revolución y iba a sacarlos de la opresión. Es algo que se puede sacar de este pasaje. Pero se les pasaba este nombre, se les pasaba ese nombre y el próximo nombre, que dice que ese Mesías, ese niño que ha nacido, es Dios y es Padre. Y cuando Jesucristo decía que Él y el Padre eran uno, ellos se ofendían. Pero se supone que bíblicamente estuvieran esperando a un hombre que era Dios mismo. La gente no tenía excusa por la cual ofenderse. La única excusa era que todavía esa oscuridad en la que estaba sumido ese pueblo lo estaba cegando. Como dice abuela Úrsula, es Dios fuerte, un Dios inmovible, un Dios que va hacia adelante y no importa lo que se interponga en su camino, Él va a seguir hacia adelante. Por lo tanto, esto a mí me da mucho aliento. Ivonne y yo vamos a cantar una canción después del intermedio que yo he escrito hace tiempo, se titula Emmanuel, y dice en uno de esos versos, yo escribí, ¿de quién he de temer si en mi ser cargo tu gloria y tu poder? En la vida a veces pasamos situaciones bien difíciles y a veces uno se atemoriza. Pero si uno recuerda que el que está contigo es más grande que el que está en el mundo, que el que está contigo es un Dios fuerte, entonces uno entiende que si uno sigue la voluntad del Señor, nada te va a ocurrir que te vaya a dañar. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, los que son llamados conforme a su propósito. Muy bien. Y el próximo, Padre Eterno. Jesucristo, ¿se ha ganado ese nombre en su vida? ¿Jesucristo ha sido una figura paternal para usted? ¿Cómo Jesucristo ha sido una figura paternal para usted? José Luis.
Era un punto también en el nombre anterior, rapidito. Ahí, como estábamos hablando en el primer, en los tres estudios pasados hemos tenido, yo creo, sí, en los tres estudios pasados, el Dios fuerte, ese es el nombre también del primer nombre con que Dios se muestra a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es el Shaddai. Uh-huh. Y después ahora Padre Eterno, que es el que estamos ahora, es un reflejo del nombre Yahvé. Que es eso mismo, el yo soy el que soy, el que era, el que es, el que siempre será.
Eterno.
Y ahí se está expresando que Dios es más allá de lo que nosotros podemos experimentar, tener en nuestra experiencia ahora mismo. Es, si nos sentamos a pensar en cómo lo que Dios es para nosotros y lo que puede ser para nosotros también, si le abrimos la puerta y tenemos la fe en Él, es infinito, literalmente, el Señor lo es todo y a la misma vez va más allá de lo que nosotros muchas veces podemos pensar, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y siempre tenemos que analizar eso porque podemos caer en limitar a Dios en muchas cosas, en muchos aspectos de nuestras vidas, y es bien importante ver cómo el Señor es omnipotente, Él puede hacer todo, si Él lo tiene en su propósito y también si nosotros le dejamos hacerlo en nuestras vidas. Y si lo dejamos que obre nuestras vidas, pues va a ser ese Padre de nosotros que siempre está velando por nosotros y siempre quiere guiarnos y nos ayuda a andar por el camino que Él tiene para nosotros.
Amén.
En la vida, en todo.
Amén. Hay un comentario que quiero hacer un momentito y quiero hacer una ilustración de la experiencia que he tenido este mes y medio pasado. Yo le tengo miedo a la altura y yo creo que los que me conocen desde más chiquito saben. A veces me ponía un columpio en casa de abuela Úrsula. Cuando yo subía yo estaba así, y cuando bajaba, y subía bien trinco, y bajaba, siempre he tenido miedo a la altura, siempre, siempre. Pero las primeras 2 semanas, o 3 semanas, del ejército tuvimos que ir a un sitio que le llaman el Victory Tower. Es una torre de 40 pies, y yo qué chévere. Pero esas torres de 40 pies tú tienes que subirla con una soga, llegar hasta allá arriba, y después tienes que hacer rappelling para bajar. Así que ustedes se imaginan lo emocionado que yo estaba. Yo dije, wow, qué emocionante, voy a tirarme desde 40 pies y caer aplastado en el piso. Pues yo estaba bien nervioso. Pero algo que me ayudó a mí a suprimir ese temor que yo tenía, es que yo decía, ¿cuánta gente no ha hecho esto antes de mí? Y segundo, la técnica que te están enseñando estos sargentos para que tú puedas lograrlo, es una técnica que se ha probado año tras año, tras año, tras año, que si yo la sigo, no debo ser la excepción, debe funcionar. Cuando yo leí este nombre, Padre Eterno, pensé en eso. Lo conecté con eso porque yo digo, Dios ha sido Padre siempre. Dios fue Padre para Adán, Dios fue Padre para Seth, Dios fue Padre para Abraham, para Isaac, para Jacob, para todos ellos. O sea que si Dios me da un consejo a mí para que yo siga, es un consejo que se ha probado, por decirlo humanamente, a través de todos esos años. Por lo tanto, yo debo tener una confianza plena en Dios de que Él sabe lo que está haciendo, porque Él siempre ha sido Padre y es Padre todavía, es mi Padre. Y en los padres terrenales, en mi Padre mismo, yo he visto cómo a través de los años su madurez aumenta mucho más, su experiencia aumenta mucho más y cada vez es un mejor Padre. Y si eso pasa con un ser humano, yo pienso en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por ser seres humanos, a veces nosotros inconscientemente le restamos algunas virtudes y algunas cualidades a Dios mismo. No sé si yo soy el único que lo hago, pero inconscientemente uno a veces se deja llevar porque uno piensa que uno sabe más que Dios. Y este nombre de Padre Eterno a mí me significó mucho por eso. Porque yo digo, Dios siempre ha sido Padre, Dios ha tenido experiencia con muchos hijos, Dios ha visto los muchos cabezones que hay en la Biblia, y las cosas que yo hago hoy no son sorpresa para Dios. Dios sabe todo lo que estoy pasando. Dios sabe cada una de las situaciones. David tiene un poquito del rey David. David tiene un poquito de Abraham. David tiene un poquito de Caín. David tiene un poquito de tal persona. Dios ya lo sabe. Y Dios tiene la solución para nosotros. Así que yo creo que Jesucristo, al venir a este mundo, demostró una figura paternal para nosotros. Además de ser una figura de Dios. pasó a una figura de padre. Y príncipe de paz, ese es mi favorito. ¿Cómo Jesucristo se ganó ese título de príncipe de paz? ¿Qué significa paz? Exacto.
La paz es la ausencia de guerra, pero también es la comunión,
comunión,
la amistad, la pacificidad.
Pacificidad.
Estar tranquilo, estar en comunión con otro, la ausencia de esa guerra. Y el Señor viene a establecer precisamente eso entre nosotros y Dios. Cuando nosotros le recibimos, creemos en Él, Él establece paz en nuestra vida porque ya no tenemos una deuda con Dios. Pero más adelante nos enteramos que no es porque nosotros merecemos esa comunión y ese perdón, sino porque Él mismo es la paga por nuestros pecados.
Amén. Te habla acerca de una cualidad de que Él da paz, y me gusta mucho que utilice la palabra príncipe, porque confirma muchas cosas que aparecen en la Biblia acerca de Jesucristo. Jesucristo siempre es el primero en todo. Dice la Biblia que Él es el primogénito de los muertos. Dice que Él es el sumo sacerdote, el mediador entre Dios y los hombres. Dice que Dios es las primicias. Y sigue, y hay muchas cosas que reflejan que Jesucristo es el primero y es el último. Y cuando dice aquí que Él es el príncipe de paz, es el más mejor, por decirlo así, estableciendo la paz. ¿Por qué? Porque habían habido muchos intentos fallidos a través de la historia de los judíos. Estaban los sacerdotes. Los sacerdotes intentaban tener la paz entre Dios y los hombres. Claro, hacían los sacrificios diariamente y anualmente. ¿Esa paz se logró algún momento entre ellos y Dios? Era temporera. Pero dice que Jesucristo murió de una vez y por todas. No hace falta que siga muriendo. O sea que Él estableció la paz entre Dios y los hombres de una vez. Él es el príncipe en ese acto. Jesucristo es la consumación de todo el plan que Dios tenía para la humanidad. Él es el príncipe de paz. Y le pregunto a usted, ¿ha experimentado esa paz en su vida? Las personas que recibieron a Cristo en una edad que recuerden. ¿Ustedes han visto un contraste entre la vida antes de Cristo y la vida después de Cristo? Yo recibí al Señor Jesús en octavo grado y yo recuerdo que yo vi un cambio rápido. Y el primer cambio fue, yo creo que el tío Tito también estaba hablando de esto una vez, el primer cambio fue que pude dormir tranquilo. Ese fue el primero. Porque una que otra noche, antes de conocer a Jesucristo, a veces yo me desvelaba pensando, ¿qué será de mi vida cuando yo muera? Eso no se preguntaba. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay? Y uno escuchaba rumores de lo que las personas decían, que estaba el limbo, que estaba el purgatorio, que uno nunca sabe, que te podía convertir en un cucaracha si te portabas mal, o ibas a ser un príncipe si te portabas bien, que ibas a quedarte dando vueltas, reciclando tu energía a través del universo, metafísica, todo eso revoluce. Y uno se preguntaba qué iba a pasar después que yo me muriera. Y la realidad es que ninguna de esas contestaciones que me daban me satisfacía. Yo decía, la eternidad completa, pasando de cucaracha en cucaracha, de vaca en vaca, ojalá sea una vaca que esté en la India para que no me coman. Y uno se preguntaba esas cosas, y la realidad es que a veces le daba miedo. Y cuando llegaba esa imagen de que el infierno también es una posibilidad, ahí sí era que uno se desvelaba. Pero cuando uno recibió a Cristo Jesús, todas esas cosas se disiparon. Conociste la verdad, porque dice la Biblia que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y puedes dormir tranquilo sabiendo que Dios te tiene una morada preparada, una mansión en el cielo. Por lo tanto, yo creo que ese título de príncipe de paz, Jesucristo se lo ganó bien, bien en mi vida. Porque Él estableció esa paz entre Dios y yo. Y cada ratito que yo hago las cosas mal, Jesucristo me dice, David, arregla las cuentas con Dios. No estás en paz con Dios, te redarguye. Eso es lo que dice la Biblia. El Espíritu Santo te redarguye. A través del Espíritu Santo, que se conoce como el Consolador. Consolador también es una palabra que está relacionada a consejero, porque es el que camina a nuestro lado diciéndonos lo que tenemos que hacer. Muy bien. ¿Entendieron esta porción de la profecía? Ahora creo que entonces podemos utilizar esto para empezar la próxima porción, que ya es más familiar para todos nosotros. Se encuentra en Mateo 1, 18 al 21. Estas dos porciones van a ser más rápidas, porque la parte más importante en la que yo quería hacer énfasis era la primera. Mateo 1, 18, 21, algún voluntario. Muchas gracias, Angie. Mateo 1, 18 al 21.
El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Amén, muchas gracias, Angie. ¿Cuánto tiempo pasó desde que Jesucristo nació? ¿Desde la profecía de Isaías hasta que Jesucristo nació? Yo le dije la fecha ahorita. A ver si alguien se recuerda. Alrededor de 730 años. Pero la profecía decía que un niño no es nacido. O sea, me imagino que durante esa generación algunas personas estarían buscando quién iba a ser ese hijo. Para no hacer relación entre la profecía y lo que estaba ocurriendo. Y dirían, ¿quién será ese? ¿Quién será ese? Habrán buscado reyes, habrán visto y se habrán desilusionado diciendo, wow, este no era el rey, esta no era la persona de la que habló Isaías. ¿Y ustedes creen que todavía estarían buscando a esa persona? 330 años después. Yo creo que esto pasaría a ser una profecía olvidada, tal vez. Una profecía que tal vez algunos rabíes le harían referencia a ella. Pero ya el pueblo estaba tan cargado por tanta presión de diferentes pueblos, ahora con los romanos, estarían pensando, eso que dijo Isaías, yo creo que estaba un poquito mal. Pero dice aquí entonces que un buen día, en Mateo 1 lo está diciendo, que un buen día se le apareció el Espíritu Santo a María y concibió María del Espíritu Santo. Hemos hablado mucho tiempo, muchas veces acerca de esto, de desposada, así que no voy a abundar mucho, pero el desposorio era básicamente un prematrimonio, era básicamente eso. Estaban casados básicamente, pero estaban esperando a que pudieran vivir juntos. Eso era el desposorio. Así que José y María estaban desposados, no vivían juntos todavía, y José se entera que María había concebido. Qué problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hacía en la ley cuando pasaba esto? Cuando una mujer quedaba preñada durante el tiempo que estaba desposada o antes de casarse. ¿Qué pasaba? Por eso, si no era de la persona con quien estaba desposada. Dos cosas. Primero que nada, si estaba desposada y tenía un hijo con la persona que estaba desposada, como quiera, era malo, porque no estaban casados todavía. Y segundo, si tenía un hijo de otra persona, también estaba mal, era adulterio. Así que básicamente era mejor estar soltera o estar casada que estar desposada y que pasara esto. ¿Por qué lo digo? Si estás soltera y tenías un hijo, te juzgaban por estar soltera y tener un hijo, por fornicación. Si estabas casada y tenías un hijo de otra persona, te juzgaban por adulterio. Pero si estabas en desposorio y tenías un hijo, era fornicación, pero si tenía un hijo que no era tuyo, era adulterio o infidelidad. O sea, tenía dos cargos en contra tuya. Porque estás casada, pero no estás casada. Así que eso pasó con ella. Y José, ahí es una persona de las que yo admiro. José. ¿Cómo José logró internalizar todo este asunto? Y a pesar de que se tiene que haber sentido bien herido, porque él sabía que el hijo no era de él, se tiene que haber sentido bien herido, dice que él decidió no infamarla. ¿Qué significa hablar infamarla? No chotearla, no decírselo a otra gente, no tirarle tierra encima. A pesar de que él sabía que, o él le parecía que ya había hecho algo malo, él preferió no hacer nada. ¿Por qué? Porque él era justo. Y esa justicia incluye compasión y misericordia. Lo mismo que incluye con Jesucristo. Dice Jesucristo el justo. En 1 Juan capítulo 2 llama a Jesucristo el justo. Porque Jesucristo dice en el capítulo 1, versículo 9, que nos perdona de todo pecado. Ahí José En este caso, cumplió la justicia y lo la perdonó a ella, por decirlo así, papi. En Oseas también.
Una persona que ciertamente él demuestra amar, el gran amor que sintió por ella le llevó, para no infamarla, pues quiere decir que hay un perdón implícito.
Exacto.
En ello, que es lo mismo que sucede con Dios y nosotros, que nosotros, a pesar de serles infiel a Dios, Dios nos perdona.
Amén. Así mismo, que José está mostrando un tipo aquí de Jesucristo mismo. Muy bien. Después dice, y pensando él en esto, puede que sea pensando en lo que iba a hacer para no infamarla, pero yo creo también se refiere a pensando en lo que pasó. De más está decir que este pecado, o el aparente pecado de adulterio, de infidelidad, es un pecado que marca bien profundamente a las personas. Él estaría pensando en esto que ocurrió y preguntándose qué yo hice mal, qué habrá pasado, con quién habrá sido, pensando tal vez en los amiguitos de María, no sé, habrá pensado en muchas cosas. Y dice que en ese momento se le apareció en sueño un ángel del Señor. Y dice que el ángel le dijo: José, hijo de David. José era de la descendencia de David. No temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que José, preguntándose cuál habrá sido el muchachito que habrá tenido el descaro de seducir a María, se le aparece un ángel y le dice: ese muchachito se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un plan para María. El Espíritu Santo escogió a María. Aquí quizás nos dice Mateo de una manera parca, pero le habrá dado la explicación. Cuando el ángel vino a donde María también, dice en las otras porciones de los evangelios, que él le explicó, ella le explicó que iba a tener un hijo de parte de Dios. Dios te salve. Y no voy a seguir diciéndolo porque no vayan a pensar que estoy rezando. Pero dice aquí que le dijo: el Espíritu Santo hizo concebir a tu desposa. Así no se dice, ¿verdad? Y dice: y ella va a dar a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús, no Emmanuel, Jesús. Dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios salva. Muy bien. Así que esta historia ya la hemos dicho muchas veces, así no tenemos que explicarla mucho, pero es impactante para mí la figura de José. Porque José de verdad mostró amor hacia María. Después la figura de José desaparece de los evangelios. Pienso yo que es porque estaba ya viejito y le pasó algo. La gente no vivía 80, 90 años, 70 y pico años como viven ahora, o vivimos ahora. Era un hombre trabajador, tal vez murió temprano y era mayor que María, por lo tanto dejó a María viuda. Eso pienso yo, no lo dice la Biblia, pero la figura de José no aparece más nada después en el Evangelio. ¿Okay? Así que, por lo menos en la porción que aparece, nos da un muy buen ejemplo y un muy buen tipo de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Llamará su nombre Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí vemos la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, cuando dice que el pueblo estaba sumido en tinieblas y ya te dice que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y las tinieblas y el pecado son dos paralelos, ¿verdad? La Biblia habla acerca del pecado como si fuera algo oscuro y de la vida como si fuera algo luminoso, algo de luz. Así que ya vemos aquí esa transición. Muy bien. Pregunta que le hago. Jesús, ¿se ganó ese nombre? ¿Jesús lo salvó usted de sus pecados? Si no lo ha hecho, pídale a Jesús que sea Jesús en su vida. Pídale que lo salve de sus pecados. Porque salvarte de tus pecados implica muchas cosas. Vamos a verlo ya mismito. Jesús está con nosotros. El Dios que salva está con nosotros. Ese niño ya por fin nació. Vimos que el ángel le dijo a José que iba a nacer un hijo, a María, que era del Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cómo dice esta porción? Se puede, miren, la puede leer, por favor. Mateo 1, 22 al 25. 22 al 25.
Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús.
Amén. Muy bien. ¿A qué se refiere cuando dice todo esto? Cuando dice todo esto se aconteció para que cumpliese lo dicho por el Señor en la profecía. ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasó antes? Lo que leímos ya. Que el Espíritu Santo había hecho concebir a María. María iba a tener un hijo que no fue porque un hombre la hizo concebir, fue el Espíritu Santo. Y dice que eso se hizo para cumplir lo que decía el profeta cuando él dijo que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta porción ha sido debatida una y mil veces, porque algunos dicen que la palabra virgen del Antiguo Testamento lo que significaba era una doncella, una persona joven, no significaba que no estuviera casada, ni significaba que no haya tenido relaciones con un hombre para tener un hijo. Ese no es el debate que yo quiero dar, porque voy a desenfocar lo que verdaderamente importa. Se hizo una profecía y se cumplió una profecía en Jesucristo. Esa profecía se encuentra en Isaías 7, versículo 14. Allí te dice que por tanto el Señor mismo dará una señal, que una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí pueden haber dos señales: que la virgen conciba y que esa mujer le ponga el nombre Emmanuel, o que la mujer le ponga el nombre Emmanuel, aunque no haya sido virgen en el sentido que nosotros entendemos. Esa discusión a mí realmente no le encuentro ningún provecho, así que lo vamos a interpretar hoy como aparece aquí en el español. Una virgen, una mujer que no ha estado con ningún hombre, concebirá, tendrá en su vientre un hijo y lo parirá, lo dará a luz y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué Emmanuel significaba? Dios con nosotros. Ustedes saben que para esa cultura los nombres eran bien importantes. Hoy en día las personas escogen bien los nombres que le van a dar a sus hijos, pero tal vez no lo escogen por un significado literal, más bien lo escogen por un significado sentimental. Por ejemplo, mis hermanas Karina y Mariela Andrea. El segundo nombre Andrea es por el padrastro de papi, que se llamaba Andrés. Es un valor sentimental. ¿Qué significa Andrea? Yo no sé, pero sentimentalmente se lo puso por eso. Mi segundo nombre, Manuel, es por un amigo que papi tuvo muy bueno en su tiempo y él falleció, ¿no? Y mi nombre es David, porque el segundo nombre de papi es David. ¿Qué significa nuestro nombre? No sabemos, pero es un valor sentimental. Creo que algunos de ustedes quizás se sientan relacionados con eso. Pero en los tiempos de antes les ponían nombres a los hijos que tenían un significado literal. Por ejemplo, en este caso de Manuel, se llamaba Dios con nosotros. Isaac significaba risa, un significado literal, porque Dios le había prometido un hijo, ella estaba vieja, no podía tener hijos, y se rió. O sea que el niño le puso Isaac. Y después cuando Dios le cambia los nombres a Jacob, le cambia el nombre a Israel. ¿Por qué? Porque Jacob significaba suplantador. ¿Y qué significaba Israel después? El que lucha con Dios. Jacob, suplantador. Israel, el que lucha con Dios. Nombres literales que tenían un significado literal, valga la redundancia. Así que esta mujer le iba a poner a su hijo Emmanuel. Por ejemplo, Noé también significaba alivio o consuelo, porque él iba a aliviar la tierra con el diluvio. Todos esos nombres tenían significado. Emmanuel significaba Dios con nosotros. Ese hijo que iba a venir iba a hacer que Dios se acercara a la humanidad, iba a ser Dios mismo caminando entre la gente. Esa iba a ser la señal. No que una virgen lo parió, no que se llamara Emmanuel por llamarse Emmanuel, sino que ese hombre que iba a estar en este mundo iba a ser Dios mismo con nosotros. Esa es la señal. Y Jesucristo dio evidencia a través de su vida de que Él era Dios con nosotros. ¿Qué mejor señal que esa? Jesucristo mismo se quejaba y decía: ustedes tantas señales que piden, yo les voy a dar la señal de el profeta Jonás. ¿Cuál era esa señal? Que él iba a morir, iba a estar 3 días enterrado en la tierra y iba a resucitar. Eso comprobaría que él era Dios caminando entre nosotros. ¿Qué mejor señal que esa? Por lo tanto, Isaías dice en Isaías 7:14, el Señor mismo nos va a dar una señal, que esa virgen va a dar un niño y va a llamar su nombre Manuel. Una mujer va a parir un hijo que va a ser Dios mismo caminando entre nosotros. Esa es la señal. Muy bien. ¿Algún comentario que ustedes quieran hacer antes de cerrar este estudio? ¿Se entendió lo que estuvimos explicando? Hay unas profecías en Isaías, en un tiempo concreto que estaban pasando opresión y dificultades con los asirios y con los sirios, y esa riña que había entre Israel y Judá. Entonces Isaías profetizó que iba a haber un tiempo de oscuridad, de tiniebla, especialmente en Zabulón y en Neftalí, que era donde estaba Israel, la parte del norte, y después un niño iba a nacer que iba a traer luz grande, gran luz a ese lugar. Zabulón y Neftalí, esas regiones de la costa, iban a ver gran luz. Esas profecías también saluda a ellas en el Nuevo Testamento, en otras porciones, y esa luz vino a través de Jesucristo. Lean Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, donde nos habla acerca de Jesucristo y del profeta Juan el Bautista, donde nos habla de esa luz que vino a través de Jesucristo y que la luz puede más que las tinieblas. Y después vemos porciones que ya nosotros conocemos muy bien del nacimiento de Jesucristo, del ejemplo que nos da José, de un hombre justo que perdona. Y a veces no pensaba mucho en María, pero María también estaría bien confundida y había tenido una gran alegría. Dice que María siempre estaba en silencio. Ella miraba todas las cosas que pasaban con Jesús en silencio, porque ella se guardaba todo eso en su corazón. Ella meditaba en... Imagínense ustedes, yo no lo puedo imaginar porque yo soy hombre, pero imagínense una mujer, una de ustedes, que han tenido hijos, pensar que usted haya tenido en su vientre al Hijo de Dios mismo, que usted lo haya parido, lo haya tenido entre sus brazos y lo ve crecer. Usted se sentiría indigna, ¿cierto o no es cierto? Se sentiría que, wow, cómo Dios me escogió a mí para poder tener al Hijo de Dios mismo en mis brazos. ¿Ella se habrá convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios? Me imagino que desde su vientre habrá sentido como Elizabeth misma, que sintió que el Espíritu Santo hizo brincar a Juan el Bautista dentro de su vientre. Cada una de las cosas en ese silencio ya se habrá dado cuenta que ese era Dios mismo. Así que con eso terminamos. Vimos que Jesucristo era Dios entre nosotros. Vamos a pasar a las aplicaciones. La primera, Isaías profetizó acerca de un hijo que vendría en el futuro y nos habló acerca de esos 5 nombres que identifican a Jesucristo como Dios mismo, como el Mesías, como el ungido, ¿okay? Como el Cristo. El nombre Jesús identifica al Hijo de María como el Salvador que nos libra de nuestros pecados. Y el último punto, como Dios y Dios encarnado, Jesús también es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y ahora que Jesucristo se fue al cielo, ¿todavía está Dios con nosotros? ¿Sí? Dice la Biblia que era necesario que Jesucristo se fuera para poder enviarnos al Consolador. ¿Y quién es ese Consolador? El Espíritu Santo que está con nosotros. Todavía entonces está Emmanuel. Todavía está Emmanuel en nuestros corazones. Muy bien. Próximo estudio, vamos a estar, o papi va a estar hablando, creo que es papi que lo tiene, ¿verdad? De Jesús, nuestro pastor. Jesús, nuestro pastor. Yo me excuso desde ahora, el domingo que viene no voy a estar aquí. Vengo el martes y el otro martes, hasta que me vaya. Pero el domingo que viene me pidieron en San Sebastián que fuera a predicar allá. Así que el domingo que viene me excuso con ustedes. Para mí, les quiero decir que me hacía falta esto, me hacía falta venir a la iglesia, me hacía falta poder hablar de la Biblia también. De verdad que estoy bien contento y me da mucha alegría verlo a todos ustedes. Me hacían falta las caras de ustedes, de personas sonriendo, porque esto era lo que tú veías todo el tiempo ya. Y cuando alguien te iba a decir algo, podía poner un gesto bonito, ¡ah!, y te gritaba, y pues me hacía falta esto, ¿está bien? Si en el intermedio me ven un poquito incómodo, es porque quizás están hablando mucho y allá no se podía hablar y todavía estoy acostumbrado a que tiene que haber silencio, pero no es que estoy esquizofrénico ni nada por el estilo. Así que repasen en Juan 10, versículos 7 al 16. Y gracias a todos ustedes que se acordaron de mí en las oraciones y a los que me enviaron cartas y recuerdos. Muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración, mi hermano. Ajá. Intermedio. Ya escucharon, ¿verdad? Jóvenes, intermedio. Hey, vamos a orar. Señor Padre Santo y Dios bueno, te doy gracias en esta mañana por habernos permitido considerar tu palabra. Gracias, Dios mío, porque tú nos das un consejo admirable a través de ella, Señor. Y gracias por esos nombres maravillosos que tú tienes y que tú te has ganado, Señor. Tú has ido creciendo en nuestros corazones cada día más y cada día estamos más cerca de ti, Señor. Cada día que pasa, estamos más cerca de ese día en que tú regreses, Jesucristo. Regresa pronto, Dios mío, pero salva a las personas que hacen falta que tú las salves, Señor. Sé la salvación para ellos como fuiste la salvación para nosotros. Ilumina sus vidas como iluminaste nuestras vidas. Con tu luz, Señor, con tu propia vida, las personas que están muertas en delitos y pecados, Señor, resplandéceles, revívelos, resucítalos, Jesucristo. Y te pido que todos nosotros podamos ser esos heraldos, esos atalayas, esas personas que proclamemos tu verdad, tu luz, en todo lugar. Porque dice la Biblia que nosotros somos luz y sal de este mundo, y que no podemos estar escondiéndonos, Jesús. Tú nos dejaste una tarea, nosotros somos tu cuerpo, tenemos que ir a caminar, tenemos que ir a predicar. Ayúdanos, Señor, a nosotros también cargar esa fuerza tuya en nuestros corazones, ayudar a establecer esa paz con las personas, a llevar tu consejo, a llevar tu admiración, y Señor, también a ser como padres para las personas que se convierten a ti, Señor. Te pido que estés con nosotros en el resto del culto, que bendigas la predicación, que nos gocemos en la alabanza a ti como que te estamos cantando a ti. Y Señor, que podamos pasar un buen compañerismo entre los hermanos. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.